El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 18 de marzo del año 2026. En Liga de Campeones le acaba de anotar gol Newcastle, el Anja, al Barcelona. El Barcelona al minuto 6 hizo gol con Rafinha. Y el Anja acaba de empatar a los 15 minutos. Bayern Múnich jugará ante el Atalanta, va ganando 6-1. Seguramente no va a tapar el peladito de 19 años porque han recuperado uno 16. De los arqueros. ¿Cuánto dije yo? 17.
19, dijiste.
Ah, no, 19 no.
16.
No, es que el arquero de la sub-19 estaba en lista.
Exacto.
16 añitos no más. Jugador clave ese de 19, de 16 años. Bayern Múnich ante Atalanta, Liverpool ante el Galatasaray y Tottenham ante el Atlético de Madrid. Bueno, la frase del día. Se necesita más inteligencia para decir que no sabemos nada que para decir sabemos mucho. ¿Cómo le va, don Steven?
Me gusta.
Está buena, ¿no?
Además, eso muestra humildad. Y yo creo que no hay nada que dé más honor, ¿no? Que alguien humilde, que me demuestre su humildad. Hay que saber decir que no se sabe.
Sí.
Es complicado porque usted siempre quiere sabérselas todas, pero no se las puede saber todas.
Sí, yo por ejemplo, seguramente no soy humilde, seguramente soy muy soberbio, pero en mi...
No, vos no sos soberbio, vos sos terco.
Bueno,
terco.
Eso sí. Pero bueno, no habrá quien diga que soy soberbio, porque en este mundo...
César soberbio no es.
Pero sabe que, mire, léalo usted.
Claro.
La frase que yo tengo en mi cuenta de X.
Periodista, arquitecto, sports, aprendiz de todo y conocedor de nada.
Eso es lo que soy. Aprendiz de todo, conocedor de nada. Uno, la única manera de poder tener un pensamiento crítico es dudando, es preguntando, es diciendo cómo se hizo, dónde está, qué dijo aquel. ¿Qué dijo este?
Y finalmente esa es la profesión del periodista.
Claro.
A veces que se confunde la gente y cree que el periodista es un panelista experto en. Y no, el periodista pregunta, el periodista indaga, el periodista se informa y el periodista transmite esa información. Y como nosotros aquí generamos también opiniones, pero las opiniones son subjetivas.
Le voy a contar una historia chiquitica. Yo conocí al maestro Alejandro Obregón, uno de los grandes artistas plásticos de este país. Creo que tiene la obra pictórica más importante de Colombia.
¿Qué es cuál?
Se llama La Violencia, que es una mujer embarazada, señor, acostada, destruida en su cara, que la tiene el Banco de la República en su museo en Bogotá. Me le metí al rancho, me volví muy amigo de Alejandro Obregón y era un enamorado del fútbol. Antes de morirse, me llamó y yo pensé que me iba a pedir algún favor o algo y empezó a preguntarme por la Selección Colombia. Uh-huh. Y una vez me dijo, mire... El buen periodista es el que sabe preguntar.
Sí, de acuerdo.
Porque si uno sabe preguntar, puede llegar a la verdad más
sí,
fácil.
Sí, se informa, sí. Dice aquí
por
nuestro
eso
amigo
mis
Mauricio,
grandes maestros son don Yamid Amad
y don Darío,
Arismendi y don Gustavo Gómez. Métame ahí a don Gustavo Gómez también.
Grandes de grandes. Dice por acá Mauricio, el principio fundamental de todo soberbio es la terquedad.
Sí, 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 hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Mire.
Ay, Dios mío.
Como siempre, cuando hay caos, porque hoy hay caos en Medellín, hoy, los hinchas del Nacional están desesperados, pidiendo la salida de Diego Arias. Los periodistas que son hinchas de Nacional están descontrolados. Que ya Arias no, que no sé qué, que es una vergüenza, que lo uno, que lo otro.
Pero no descalifiques.
¿A quién estoy descalificando?
Porque yo, por ejemplo, no soy hincha de Nacional, ni soy pro Nacional, ni nada. Y yo creo que deben tener un cambio en el entrenador.
Pero es que yo no estoy hablando de usted.
Pero es que estoy hablando de algunos,
pero sí. Es que estoy hablando de esos que siempre defendieron muchas cosas. Ya le voy a contar una historia de Pacho Maturana. Pero quiero empezar por los correos.
Porque
bueno,
entre otras
voy
cosas,
a contar la historia de Pacho Maturana.
Porque entre otras cosas, el señor Londoño esta mañana en el Morning Call de AS Colombia dijo, le suplicó al señor Diego Arias que no fuera a renunciar de Nacional. Oiga, pero ni la mamá de Arias, le digo.
Pero ¿sabe por qué se lo dije
a
la gente?
No, no vaya a renunciar a Arias.
Pero ¿sabe por qué, Steven? Mire, porque yo he sido un crítico severo de la directiva de Atlético Nacional porque han tenido 18 técnicos en 8 años. 18 técnicos en 8 años. El equipo más poderoso de Colombia. el equipo que más invierte en Colombia, el equipo que tiene mejores nóminas, no se puede dar el lujo de cambiar técnico cada 6 meses. Y eso es lo que han hecho en los últimos 8 años. ¿Qué han ganado? Sí han ganado, pero tendrían que haber ganado mucho más. Entonces, como soy crítico por ese procedimiento, no puedo pedir ahora que saquen a Diego Arias.
No, pero cuando es líder que de la renuncie. Liga,
cuando cogió un equipo el año pasado a mitad de camino, y le pido que no renuncie, porque espero y tengo la fe de que la Junta Directiva de Atlético Nacional no lo va a sacar.
¿Cuántos técnicos dijiste que había tenido Nacional en los últimos 8 años?
18.
18. Tiene 17 Flamengo. Mauricio Barbieri, Dorival Junior, Abel Braga, Jorge Jesús, Domenech, Rogerio Ceni, Renato Gaúcho, Sousa, Dorival Junior otra vez, Víctor Pereira, Sampaoli, Tite, Felipe Luis, Leonardo Jardim. O sea,
y mire cuántos Flamengo. Títulos ha ganado Flamengo en los últimos 8 años. Mire.
Flamengo ha estado sobrado, papá.
No,
Flamengo
ni tan
ha estado sobrado.
Ni tan
ha
sobrado.
Ha sido el mejor equipo del continente en 2-3 ocasiones.
Entonces, ni tan sobrado.
Entonces, esa fórmula, yo le voy a decir a los presidentes de los equipos y a quienes se encargan de tomar las decisiones. La fórmula Cesaralo, que es no me toque al entrenador y esa es la fórmula del éxito, eso no es la fórmula
del éxito. No, yo no estoy diciendo que es la fórmula del éxito,
eso
Steven.
Simplemente,
no, no me tergiverse.
Eso es simplemente una terquedad del señor que se le ha metido en la cabeza que los entrenadores tienen que durar 10 y 20 años para conquistar 2 y 3 títulos. No, porque es que mire, Flamengo con toda esa cantidad de entrenadores tiene una cantidad de títulos y ha sido el mejor equipo del continente. Y en cambio, por ejemplo, River Plate en los últimos 10 años ha tenido 4 entrenadores. 4 entrenadores y no volvió a ganar nada.
Es que lo uno no quiere decir que sea obligación ni que lo otro sea malo. Uno puede tener técnicos durante mucho tiempo y no ganar o tener poquitos técnicos y ganar. Yo recuerdo que Tuchel en 4 meses ganó una Champions con el Chelsea, ¿o no se acuerda de eso?
Sí, sí, sí.
Bueno, por eso no hay una fórmula en el fútbol.
Por eso.
En el fútbol todas las fórmulas son distintas.
Entonces, usted se rasga las vestiduras.
Un equipo como Flamengo, que es el equipo que más plata tiene en Sudamérica y que más invierte, no puede tener tantos técnicos en tan poquito tiempo.
Pero
como
¿por
Nacional.
Qué no? Pero ¿por qué no? Que no, que eso habla mal del...
Eso habla mal del
entrenador.
Eso habla mal del proceso de elección.
Eso habla bien de una dirigencia que está preocupada, que toma decisiones, que resuelve, tiene capacidad de ejecutar.
Si la preocupación se mide por el tiempo que duran los entrenadores, estamos jodidos.
Pues es parte de César.
No.
Eso también
puede ser síntoma de desespero, de inseguridad, de malas decisiones y sobre todo de no planeación.
Es que no estamos hablando aquí de la novia o de la pareja.
No, estamos hablando de Atlético Nacional.
Estamos hablando de trabajo. Y en el trabajo, a usted, por ejemplo, cuando entra en una compañía, en una empresa, le ponen un periodo de prueba. Si no, entonces mande a quitar el periodo de prueba en las empresas. Periodo de prueba para definir si sirve o si no sirve la persona. Y a los 90 días dicen, este tiene algo. Lo vamos a esperar, lo vamos a contratar. Y si no, se va. Porque es que esto no es beneficencia. Esto tampoco es la universidad. Equipos como Atlético Nacional no son universidad para nadie. Esos equipos tienen ya que traer técnicos graduados. Y yo no hablo solamente del tema universitario y demás, sino del trasegar de la vida. Para tener éxito o para aguantar momentos de dificultad.
Esa no es una fórmula. Esa no es una fórmula. Y si no, el señor Guardiola no hubiera ganado con Barcelona y Scaloni no hubiera ganado con Argentina y tantos otros casos. Pero mire, Steven, le voy a hacer el siguiente recuento. Usted me pone de ejemplo al Flamengo de Brasil.
Sí.
El Flamengo de Brasil, desde 1981, solo ganó 3 títulos de Copa Libertadores.
No, pero estoy haciendo el mismo tiempo que usted
entonces,
le puso a Nacional.
Entonces, me vengo más acá. El mismo tiempo de Nacional. Vámonos al año 2010, pues. Últimos 16 años en Brasil. ¿Sabe cuántas Copa Libertadores ganó Flamengo? Porque Flamengo es poderoso hace 10 años y tal vez un poquito más. Ganó 2. Ganó la Copa Libertadores del 2019, que se la ganó a River Plate 2-1, y la Copa del 2022, que se la ganó al Paranaense 1-0. Entonces no me venga a poner de ejemplo al Flamengo, que tiene un presupuesto. Flamengo cuesta 250 millones de dólares, de euros, según Transfer Market. Atlético Nacional cuesta 25 millones de dólares. Claro, proporcionalmente el uno está en Brasil, el otro está en Colombia. Pero fíjese que el hecho de que cambien técnicos tan seguido no quiere decir que el éxito aparezca siempre. Si cambian técnicos tan repetidamente, es porque la situación no les funciona.
Total, general,
porque eligen mal,
señor Londoño,
porque no ganan, porque la respuesta en resultados no concuerda con el esfuerzo en la inversión.
Señor Londoño, total general de títulos de Flamengo de 2018 a 2026, porque ese fue el tiempo que usted puso, yo no lo puse, fue usted. En total, 18 títulos. 4 internacionales, 8 nacionales y 6 estatales.
Ah, sí, claro.
18
claro,
títulos del
Carioca
Flamengo.
El Carioca y el estadual de no sé qué son, y la
pero
una.
Pero son 6 estatales nomás. Y son 4 internacionales y 8 nacionales.
¿Cuáles son los internacionales?
4 internacionales.
¿Cuáles son los 4 internacionales?
Ya voy, señor. Libertadores 2019, 2022, 2025.
Dos.
Recopa. No, y la del 2025.
Ah, 3, 25,
no la
va a contar. Sí, sí.
Y la Recopa Suramericana del 2020. Ahí hay 4.
Sí, la Recopa.
Brasil, Brasileirao 2019, 2020, 2025. Las Copas de Brasil 22 y 24. Y Supercopa de Brasil 2021.
Ah, bueno,
25.
Nacional en esos 8 años ha ganado como 6 títulos. La Recopa, la Supercopa.
Es que Nacional lo ha hecho muy bien.
La Copa. No lo ha hecho bien.
Sí.
No
sí,
lo ha hecho muy bien.
Es el equipo que más títulos ha tenido en esta cantidad de tiempo.
Los títulos de Nacional no corresponden a la inversión y al esfuerzo económico de la directiva y de la familia Ardila Lule, que es la que le mete el billete. No corresponde.
¿Sabe qué es lo que
yo
no
estoy
corresponde,
completamente
César?
Seguro de que lo que han invertido en Atlético Nacional tenían que haber esperado muchísimos
pero
más
usted
resultados.
¿Sabe qué lo lleva aún más a eso que usted dice de invertir mucho y no sacar el mismo provecho económico de esa inversión?
Sí.
Que, por ejemplo, haya quedado eliminado con Millonarios ahorita,
no,
en Copa
pero,
Suramericana.
Sí, pero
usted sabe cuánta plata perdió Atlético Nacional por esa jugada.
Mire,
¿y sabe por qué?
Sí,
¿sabe
pero
por qué? Por poner
es que en el
un
fútbol
técnico,
no todo se gana.
Por poner un técnico que no sabe replantear hoy partidos.
Ah, ¿usted cree que la culpa de la derrota con Millonarios anoche fue de Diego Arias? No digamos estupideces en esta mesa,
no,
por Dios.
Usted puede decir lo que quiera, estupidez.
No, pero vas a decir, cuando Morelos vota un penalti,
venga,
cuando se expulsan a Tecillo, cuando sí hace expulsar Jorman Campuzano, Steven, por favor,
señor Londoño,
entendamos la
primero,
cosa.
Señor
jugaron
Londoño,
todo el segundo
Londoño,
tiempo, jugaron
Londoño.
46 minutos.
Primero que no esté yo de acuerdo con usted y que tenga un argumento distinto. Que yo tenga un argumento distinto no lo hace estúpido. Primero partamos de ahí.
Bueno, está bien,
segundo,
le pido disculpas.
Segundo,
se me fue la mano
Londoño
en la palabra. Discúlpeme, señor Arce.
Voy a cambiar la idea. Usted no es soberbio.
Voy a cambiar la palabra. No podemos decir estupideces en la mesa, la
bueno,
quito.
Muy bien.
No podemos decir
absurdo,
pendejadas
si quieres, absurdo,
en la mesa.
Si quieres. Pero mire, me acuerdo perfectamente de un caso de un partido que no pasó hace mucho, como 4 años. El partido entre América de Cali y Deportivo Cali y a Juan Carlos Osorio, que no le fue tan bien en América, le fue más bien regular. Pero el tipo, y ahí es cuando se conoce la manito, la muñeca de los técnicos, se quedó con 9 frente al Deportivo Cali, que era el Cali cuarto de Dudamel. Era cuarto en la liga. América era noveno. Estaba mejor el Cali. Y con 9 América le gana el partido. Y América no sufre el partido. ¿Por qué? El tipo mueve la pizarra. Pone línea de 5, pone un tercero, saca un delantero, pone un tercer volante.
Como abundan los casos en donde los equipos con 9 resuelven los partidos.
Pero
como
mire que sí los
en
hay.
El mundo.
Pero mire
ah, no,
que
pero
sí los hay.
De las excepciones está hecha la vida, Steven. Es que usted no me puede aquí tratar de argumentar como si fuera un hecho general una situación puntual amistosa. Recuérdeme una segunda. De un equipo con 9 que haya ganado el partido. Recuérdemelo.
No, se lo
recuérdemelo.
No, pero se lo puedo sacar.
Recuérdemelo, sáquemelo.
Pero
le estoy el programa para que me lo
le
saque.
Estoy, pero le estoy
por
mostrando.
Favor, Steven.
Pero perdóneme. Le estoy mostrando un caso de un entrenador que sí mueve sus equipos
la mayor muestra
en ciertas situaciones.
De desespero.
Pero es que Diego Arias
en la gente de Nacional y en los opinadores. Es decir, que Diego Arias fue el responsable de la derrota
no,
de Nacional.
Yo no estoy, yo no
porque
estoy
hizo mal los
eso.
Cambios, que iba a hacer mal los cambios. Ya no vamos a meter en el partido. Hizo los cambios que tenía que hacer. Le están criticando la salida de Sarmiento. Y en el partido anterior.
¿Qué era el mejor jugador del partido?
No, hombre, ¿cuál iba a ser el mejor jugador del partido? Ayer Nacional no llegó una sola vez. Nacional tuvo
falso.
Una sola oportunidad de gol en el partido que fue el penalti.
Mire, la de las
no
pocas.
No llegó una sola vez.
Pero venga, déjeme hablar. Es que usted se pone bravo y no me deja hablar. El señor Sarmiento. Remata,
me saca la piedra.
Señor Sarmiento, remata de media distancia César. Se desvía en un defensa y pasa tan cerquita no, de la portería de Nova.
La figura.
Pero mire.
La figura.
Fue el único atacante que ganó más de 3 duelos en ataque ayer en el partido.
Claro, y lo sacó en el partido de Medellín y la gente lo criticó porque lo sacó. Entonces lo saca. Y lo critican, y no lo saca y también lo critican. Mire,
pero mire, fue un cambio, César, que no le beneficio en nada al ataque.
No, pero que iba a si tenía nueve, Steven. Nada. Tenía nueve. No,
yo sé, pero tenía pues nueve. Es que, César, mire, con Sarmiento, al menos pasaba la mitad de la cancha. Mire, después con Asprilla, no volvieron a pasar.
No, pero si con Sarmiento tenían 10 y Asprilla tenían 9. Mire, los cambios de Nacional. Minuto 33, expulsado Tecillo. A ver, vamos por partes. ¿Fue penalti o no fue penalti la mano de Arias?
Sí.
Totalmente clara.
Sí, porque...
Yo no entiendo que digan que
desplaza,
no.
Desplaza, hace un desplazamiento con el
cuerpo. Hace un movimiento adicional. Sí, un movimiento adicional. Tiene atrás, deja caer la mano, la abre un poquitico, ya con ese abrirla un poquitico es sancionable.
Sí, no,
penalti, claro, no hay nada que hacer. No sé por qué Arias reclamaba. Al final en la conferencia de prensa dijo una cosa cierta. Soy de mala, la pelota me pega y sí. Es cierto, eso es mala suerte.
Al principio, César, él estaba bien porque tenía las manos pegadas al cuerpo.
Está atrás,
pero
sí.
Como hace ese movimiento, entonces lo condena.
Claro, saca las manos, lo abre un poquitico y el remate de Mateus va directo a la mano. Ahora, lo del penalti de Morelos es increíble. Le pegó mal, se puede equivocar, ha fallado 3 con Atlético Nacional. No lo vamos a condenar por ese error.
No, yo sí.
Que fue definitivo y además...
Yo sí,
cambió la historia del partido, Steven. Cambió la historia. Déjeme lo cuento rápido para la gente que no lo vio. Cambió la historia del partido. Porque tira el penalti por arriba. Saca a Novoa. Le queda del Castillo. A Sarabia, a del Castillo. Mete el centro y gol de Contreras de cabeza. Y aquí vienen... las cosas pequeñas, los detalles minúsculos que definen los juegos. Un penalti errado por Atlético Nacional y un centro de Del Castillo que si toca Mateo García con la cabeza, era fuera del lugar de Contreras. Él tira a buscar el cabezazo, pero no toca el balón y gana Millonarios 1-0. Y a los 18 minutos, expulsado Tecillo. Steven, no, es que, se acabó el partido.
Que todo cambió. A ver, César, pero vení... ayer había un jugador que tenía 100 goles en Europa, más de 100 goles en Europa.
Muchos más.
Que lo piden en selección a algunos colegas.
Lo pidieron hasta la semana antepasada.
Por eso. Que bastante han dicho es el mejor centro delantero que tiene el fútbol colombiano, es un berraco, es un mejor dicho.
Yo creo que hasta el torneo pasado sí.
Al otro lado estaba un jugador un poco más humilde, digamos, en su carrera. El gran equipo que ha tenido en su hoja de vida es el que en el que está ahora, que es Millonarios, y que ha estado en equipos modestos. Estoy hablando de...
Rodrigo Contreras.
Contreras. Y uno le suelta la mano a su equipo cobrando como cobra el penal, que yo sé que eso se lo puede perder hasta Messi, yo lo entiendo. Pero en etapas definitivas y en los dos partidos contra Millonarios, Morelos no ha existido. No ha existido. Y el otro, ¿cierto?, le ha pintado la cara.
Cierto, pero eso no quiere decir que Morelos sea bueno, malo.
¿Cómo te pinta la cara un jugador de ciertas características cuando estás invirtiendo en otro para que haga lo que está haciendo tu rival?
No, pero se equivocó Morelos. Es que eso en el fútbol pasa. Morelos se equivocó en un partido de liga. Maradona se equivocó en un mundial. Bayo se equivocó en un mundial. Platini se equivocó en un campeonato del mundo.
No, pero calmémonos un poquito. Pues.
No, calmémonos. No, es que los penaltis a veces se botan.
Bayo.
Sí, por eso, en un campeonato del mundo, los penaltis, Steven, a veces se botan. Ayer votó Morelos.
¿Sabes cuál es el problema?
Mala suerte, error del jugador.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los que acabas de nombrar fueron en un partido en un mundial. Listo, que eso puede pasar. Pero es que César,
eso puede pasar en cualquier momento.
A este
momento,
le pasó,
Steven,
hace 15 días.
No, pero no importa.
A este le pasó hace 15 días, repite la fórmula. Ayer jugó de esa. O sea, aparte del penal, jugó muy mal.
No, es que ayer no jugó ninguno
muy
bien en Nacional.
Mal. No,
ninguno.
Rengifo
en el primer tiempo, cuando estaban parejos. Y además tuvo el gran mérito de correr. Que no sé si los demás lo hicieron con tanta. Con tanto entusiasmo, con tanta vehemencia. Pero a ver, entonces, penalti correcto. Expulsión de Tecillo correcta, segunda amarilla, provocada por Contreras.
A mí me parece que sí. Algunos dicen que porque es que él celebra la expulsión,
no, fingiendo.
Como le pasó a Brian León en algún momento en el... ¿A León o a Río? Creo que fue a León, en el Medellín.
A León.
No, una cosa... A ver.
En el clásico, sí, a León contra Nacional.
Una cosa fue lo de León que claramente fingió y se notó.
Claro.
Y otra cosa es ayer, cuando vemos una falta clarísima que era para amarilla.
Sí, estaba colgado, llegó de atrás, lo trabó, le pegó. Ahora, yo entiendo la parte de arriba y era amarilla.
Entiendo la emoción de Contreras, César. Estoy provocando que mi rival se quede con 10. Ah, yo celebro, yo celebro eso, lo puedo celebrar.
Abajo y algunos lo consideran bien.
Pero sí, mal, era expulsión.
Era expulsión de Cecillo. La segunda expulsión, la de Yorman Campuzano.
La de Yorman
también
Campuzano.
También provocada por Contreras.
Ver,
porque
yo le digo una cosa.
Yorman le reclama a Contreras, Contreras le pone frente contra frente,
sí, pero
Ted
sin,
contra
sin,
Ted, pero no lo toca. No lo, en cambio, no, lo toca sí, pero no lo agrede. En
correcto.
Cambio, Yorman mueve la cabeza
y lo raspa.
Y lo raspa, le raspa la nariz.
A ver, ¿qué pasó ahí, César? El VAR nos llama. Usted no sé si lo notó, pero no llama en ningún momento. No se ve nunca.
Él mismo le muestra la roja.
Y no se ve nunca que lo llaman. ¿Sabe por qué?
Sí.
Porque estaba muy cerca el árbitro de la jugada. Muy cerca. Y respetan la decisión del juez por la cercanía que tenía con la jugada.
Vale.
Ahora, yo le digo una cosa. Yo la hubiera resuelto con amarilla.
Yo también.
Para mí no.
Para mí fue exagerada. Para mí fue precipitada la expulsión.
Pero César, la cara es un punto muy sensible.
Sí, pero...
Y si das la papaya que das, ¿qué necesidad tenía Campuzano de hacer eso?
No, ninguna. Ahí se le fue.
Ninguna.
El hombre tenía la adrenalina subida, estaba perdiendo, habían botado penalti.
Y de pronto fue una sumatoria, porque él manda primero el código y no lo conecta.
Sí, no lo alcanza. Sí. Pero igual fue un intento de agresión, pero yo creo que con la amarilla hubiera bastado. Pero bueno, son decisiones. Me parece que hubo dos situaciones del árbitro que no fueron correctas. Le perdonó una amarilla a Haidar en una patada violenta en el primer tiempo. Y no era amarilla para Mateo García en una acción donde le muestra la amarilla por simulación.
Uh-huh.
Mateo busca la acción, se choca con la pierna del defensor, cae, pero inmediatamente se levanta. Y el árbitro, en un acto de sobreautoridad, le muestra la tarjeta amarilla. Ya vamos a analizar, Steven, el partido. Y voy a dejar un interrogante para la gente. ¿Es Contreras provocador? ¿Está empezando Rodrigo Contreras
a ser parte
del grupo de Teo Gutiérrez,
no,
que es el cabecilla?
No, ¿cómo vas a...? No, ni pregunté.
Bueno, pero ya vamos a analizarlo.
No, ya vamos a analizarlo.
Porque hay gente... Ah, no, la figura del equipo.
Ay, mira cómo
el mejor
celebró.
Jugador de Millonarios.
¿Te gustó la celebración?
Excelente.
¿La celebración de la sentadita?
Sí, claro, la sentada ahí viendo el gol. Lo de Contreras es absolutamente extraordinario en Millonarios. Empezamos hablando de Nacional, porque es el tema, pero vamos a hablar de Millonarios, porque hizo un gran partido.
¿Y se metió a los 8?
Porque ganó con suficiencia y está entre los 8 parcialmente.
Sí. No, y mira el técnico cómo resuelve. No tengo a McAllister y mira cómo resolvió de bien ayer.
Ahora vamos a analizar ese tema. Ever Zabaleta desde el Huila. Fran Ricardo Sánchez desde Vianí, Cundinamarca. Diego Galeano desde Medellín. Luis E. Castillo desde Toronto. Cristian Paché desde La Plata en el departamento del Huila. Iba a leer un primer correo porque es donde tengo el comentario de Pacho Maturana que les anuncié al principio. 2-2 Barcelona-Newcastle. 2-1 de Barça,
estaba ganando
2-2.
El Barça, sí, estaba ganando el Barça hasta
Oscar
poco.
Eduardo Ramírez Álvarez. Nacional como equipo grande de Colombia puede ser dirigido por un técnico falto de carácter, tibio y carente de testosterona. Yo creo que César, que defiende a Arias, para que se mantenga en la dirección técnica de Nacional y así el equipo verde le siga yendo mal, yo creo, César, defiende a Arias para que se mantenga... Bueno, es decir, él critica a Arias, pero decirle que no tiene carácter, don Oscar Eduardo, no creo que lo conozca. Decirle tibio, no creo que lo conozca. Y decirle que no tiene testosterona, para eso me tiene que presentar un examen médico. Y le quiero contar lo siguiente. Pacho Maturana dirigió su primer equipo en Manizales en 1987. Llegó a Manizales, puso al Once Caldas a volar futbolísticamente. Jugaba divino el equipo, jugaba maravillosamente bien con la pelota, pero no ganó. Se lo llevó Atlético Nacional, año 87. Estuvo 87, 88, y apenas en el 89 vino a ganar a final de año, porque no ganó la liga que lo clasificó a la Copa Libertadores, pero ganó la Copa Libertadores. ¿Sabe cómo le decían a Maturana? Lo mismo que don Oscar Eduardo le está diciendo a Arias. Tibio, sin carácter, pasivo, porque Pacho Maturana nunca ni gritó, ni gesticuló, ni armó alaraca desde el banco, porque fue un hombre decente, respetuoso y tranquilo. No creo que sea justo que, como lo hace don Oscar Eduardo Ramírez, califique de esa manera a Diego Arias simplemente porque no le gusta.
Aquí me dieron ejemplos los hinchas, César,
¿sí?,
de equipos con 9 que ganaron, Junior, Equidad en el 2009, Manchester United, Manchester City, FA Cup 2012, y bueno, ahí me están enviando.
Pero
otros
son bien
partidos.
Poquitos, Steven, son excepciones bien grandes a la regla. Ya seguimos. 17 correos, 17, los seleccioné. Enrique Herrera, Carlos, Adelaida, Bernardo, José Alberto desde Chigontú. ¿Eso es dónde?
No tengo ni idea.
No sé.
¿Chigontú?
Bueno, 17. Ayer quedó demostrado que Arias está muy biche para ser director técnico. ¿Tenemos sondeo?
Sí.
En YouTube.
Tenemos sondeo en este momento, preguntando si se debe ir o se ve o no el señor Arias.
Sí, Nelson Osorio dice que Nacional es un levantamuertos.
Sí, 38%, no 28%. La tercería de César me da igual, 34%.
O sea que es un empate técnico entre los tres.
No, no, tampoco.
A ver, repítame.
Le lleva 10. Sí, 38% debe salir, no 28%, me da igual 34%.
Ah, sí, le lleva 10, le lleva mucho. Carlos Andrés Pérez desde Kennedy en Bogotá, hay que sacar jugadores que ya cumplieron su ciclo en Nacional. La inmadurez y el juego de ayer es responsabilidad de los jugadores. Oscar Fabián Peña, sí, Mateo Castillo fuera de Nacional... Si te servía, César. No, Oscar, no me conoces. Yo no soy así. Yo no pienso con el corazón. Trato de pensar con la razón e intento ser objetivo. No soy imparcial. Soy parcial. Antonio Chaparro. Le recuerdo a los hinchas de Millonarios que así hayan ganado ese partido, siguen siendo vírgenes continentales. ¿Usted cree que
no,
sí?
Pero venga.
Está bueno el término, vírgenes continentales.
Pero venga, en duelos, pero Casale dice que la Merconorte es un título continental.
No, es un título continental, pero es un titulito. Perdóneme. No vamos a sacar pecho con la Merconorte. No.
Yo te digo una cosa, César. Sí, es cierto, le lleva 2 Libertadores y le lleva una liga en Colombia. Pero en duelos tú con tú, ¿cierto? Ahí la diferencia es muy grande.
Sí.
Le lleva como 20 y pico partidos de diferencia a Millonarios en victorias a Atlético Nacional. Entonces, casi 30.
Y en los últimos años 115 también.
115 victorias para Millonarios, 86 para Atlético Nacional. Eso es una diferencia grande.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, los de Nacional pueden sacar la Libertadores y los títulos y tal... Pero Millonarios en duelos directos...
La Libertadores pesa mucho.
Ya, obvio, César, pesa. Yo no digo que no. Pero en el duelo tú con tú, ahí le ha ganado Millonarios la
partida. Sin duda. Bueno, Millonarios. Hay que comenzar diciendo que el planteamiento de Fabián Bustos fue correctísimo y que sorprendió a propios y extraños. Enterados porque cubren a Millonarios y no enterados con la decisión de poner a Del Castillo por Macalister Silva.
Y le salió toda.
Una decisión donde atravesó el Transmilenio contra Atlético Nacional. O me vas a decir ahora que no es una decisión defensiva. Tenía el arquero,
no,
los 5 defensores con los carrileros jugando bajitos y 3 volantes de marca. Sí, que soltaba a Mateo, sí, que hizo un gran partido Mateo García. Que soltaba a Del Castillo, también, un poquito. Ahora, Ureña, sí, metido como volante central y pegado a la línea de 5. Pero eran 9 jugadores con características defensivas jugando en actitud defensiva principalmente. Ahora, eso no quiere decir que sea malo, porque como dice Steven, le salió. No, y le salió muy bien.
Venga. Una cosa es que usted se meta atrás... o que lo metan atrás más bien, y otra cosa es que usted, digamos, decida partir de una base de seguridad. Yo creo que sí, es cierto, parte de una base de seguridad. Pero el partido 11 contra 11, y hasta que expulsaron a Tecillo, no era un partido donde el dominio lo tuviera Nacional.
Tenía la pelota.
Tenía la pelota, sí. Pero no era dominante.
Era un partido que no tenía llegadas.
Para nada.
Era la única, el penalti. Nada. No llegaba nada. Millonarios, no llegaba Nacional. Es que además los arqueros intervinieron una vez en todo el partido.
Entonces uno, digamos que calificarlo de defensivo, muy complicado calificarlo
de defensivo. No, era un planteamiento defensivo, muy, Steven. No me digas que con tres de marca y cinco defensores ibas a salir a atacar a Nacional. No, mire, mi abuelita decía una cosa y se lo dije a Toño Casal esta mañana en el Morning Goal de AS Deportes. Le dije, la prudencia hay que admirarla. Bustos fue prudente. Bustos priorizó, como dice Steven, la parte defensiva. Bustos respetó a Atlético Nacional. Ya le había ganado un partidazo 3-1 y seguramente pensó, se nos van a venir con todo. Van a generar muchas situaciones seguramente. Se fueron con todo, pero no generaron absolutamente nada. No, la única llegada de Nacional fue el penalti.
Y Millonarios, hay que decirlo, no lo vi metido atrás colgado de los palos.
No, pero es que...
Porque Nacional incluso, Nacional no estuvo ni siquiera...
No, pero es que ya con uno más desde el minuto 33...
No, pero estoy hablando del 11 contra 11.
Es que el partido era en la mitad, además cortado, por interrumpido, nadie llegaba. Por eso, entonces, era un partido malo.
Entonces vamos a decir que Nacional fue ofensivo y Millonarios fue defensivo.
No, yo no estoy diciendo que Nacional fue ofensivo. Hasta ese minuto sí, que Bustos pensó que Nacional se le iba a venir con todo tratando de buscar venganza al partido de hace 15 días. Tuvo la pelota Nacional, 63% de posesión en la primera parte, pero no hizo daño a Atlético Nacional.
Ahora, y no hizo daño durante todo el partido. Él tenía sus cinco atrás cuando el rival atacaba. Pero Valencia y Sarabia subieron mucho.
No, muy poquito.
No,
los dos. Poquito. No, muy poquito.
Ole, entre otras cosas, César.
Muy poquito,
Steven. Entre otras cosas.
Muy poquito, incluso le voy a decir algo más.
Vos me cobraste de manera terrible. Pero yo soy un tipo que no soy rencoroso.
¿Cómo es la cosa? ¿Que usted no es rencoroso?
No, yo no soy rencoroso.
Usted me pone el VAR en la polémica.
Y salió buenísima esa sección.
Ah, no, ¿el VAR en la polémica o aquí? Aquí me puso el VAR.
En el pulso, sí.
En el pulso. Quedó medio mal parado, pero me puso el VAR.
Y le saqué el short después. No. Pero mira, César, me cobraste horrible que porque yo dije que Valencia era el mejor lateral izquierdo del país en la liga. Me dijiste, no, casco. Casco viene 5 partidos jugando de manera lamentable.
Sí,
no. El nivel ha bajado terriblemente.
Pero ese es el nivel individual de Nacional.
Terriblemente de Casco. En cambio, Valencia. Vea, Valencia derechito.
Sí, está jugando
un gran partido Valencia.
Sí, está bien.
Derechito.
Pero inicialmente,
el mejor lateral izquierdo del país.
Puso los carrileros en primer bloque, en el primer tercio del campo.
Pues es que así parten, César.
No, además, quería simplemente elogiar a Bustos en este sentido. Fue prudente en el planteamiento. Mi abuelita decía que la prudencia hace verdaderos sabios. Ahora, creo que se demoró para soltarlo.
Y en la novena también dice eso.
¿También?
Claro, la novena dice la prudencia que hace verdaderos sabios.
Entonces no fue mi abuelita, sino la novena.
A propósito de sabios,
me confundí ahí.
Hay penal para el Barcelona, va a cobrar Lamin Yamal.
Lo vio el VAR.
Sí, señor, lo vio el VAR.
Bueno.
Un empujoncito, cobra Lamin Yamal, gol del Barcelona. 3-2 le gana a Newcastle y 4-3 en la general en el minuto 45. César.
Bueno, el primer tiempo era parejo, malo, cortado. Votó un penalti Nacional y gol de Millonarios. Y el partido lo cambió.
¿Pero si era malo, César?
Sí, era malo.
Yo estaba entretenido.
Porque es que juegan Millonarios y Nacional y todo entretiene. Los planteamientos, la manera como los jugadores disponen el juego.
Porque me parecía un duelo...
Ese es el clásico del fútbol colombiano.
Me pareció un duelo tectónico.
Sí, era un
muy
duelo
físico,
de fuerza.
Muy físico.
No de fútbol,
mucho
de fuerza.
Encare, sí.
Y la fuerza le impuso Millonarios.
Oiga, se fue bravísimo.
Y se la ganó a Nacional.
Y se fue bravísimo Rodríguez cuando se produce la expulsión de Tecillo, pues obviamente...
Se fue triste, llorando. Creo que fue
molesto,
triste. Ahora, era el cambio, no iba a sacar a Sarmiento. El cambio era Rodríguez.
Sí.
El cambio fue...
Rodríguez por García, ¿no?
Por García. Ahora, a los 46 minutos metió a Dairon Asprilla por Sarmiento, totalmente lógico.
No, yo Dairon, esa sí no la acompaño.
Dairon le pelea un poquito más la salida de los rivales, juega por todo el frente de ataque. Sarmiento es más jugador de izquierda.
No, Dairon,
lo que pasa es Dairon que
sirve.
El que quiere sacar a Arias le va a encontrar hasta... La microbacteria en el saco blanco.
Pero no te fijes, es que todo el tiempo pensando en Arias, mira que se puede hablar de fútbol. Dairon es un tipo mucho más para alimentarlo y para que el tipo aproveche las asistencias, los centros, ¿cierto? Porque es muy buen definidor. Pero él no es tan rápido como Sarmiento.
Es más funcional.
Yo creo que necesitaba más velocidad para atacar al espacio, porque Millonarios iba a venir encima y le iba a dejar la posibilidad del contragolpe a Nacional.
9. Ahí no había nada que hacer. Ya tenían 9. No había nada que hacer. Ayer lo dijo Guardiola.
Sí.
Con 4-1 y 10, el partido estaba perdido.
César, pero si vos... a ver, si vos estás perdiendo el partido, de todas maneras, así tengas 5 jugadores, bueno, con 5 no puedes jugar, pero así tengas 9, tenés que tener en la cabeza alguna idea de ataque. No, no puedes renunciar por difícil, completo Steven, al ataque.
Es muy difícil. Es que no estabas enfrentando al Deportivo Choachí, estabas enfrentando a Millonarios.
Sí, pero tienes que pensar en
equipo histórico, de categoría, que viene jugando bien.
O sea, ¿qué era lo que tenía que hacer ayer Nacional?
Evitar que le hicieran el segundo.
No, yo no estoy...
Evitar que le hicieran el segundo, es mi opinión. Y tratar de buscar por ahí en algún contraataque rápido. No sé si estaba Marlos Moreno en la nómina de suplentes. Pero bueno, lo cierto del caso es que Millonarios y Bustos
no
se demora para soltar el equipo al ataque. Ya con 9, desde el minuto 4 estaba Marlos. Sí. Yo creo que era más por Marlos, pero bueno, las razones tendrá el entrenador, no sé cuáles fueron.
Campuzano lo expulsan en el 49, ¿no?
En el 49, pero el árbitro da 4 minutos más, o sea que fueron 45 minutos con 9 jugadores. Ahora, de ahí en adelante, Millonarios fue amo, dueño y señor del partido, absoluto.
Pudo ser
3 balones en los palos, el resultado fue cortico. 3 balones en los palos.
Y una que saca chipichipi.
Y una que saca chipichipi, efectivamente, fueron las oportunidades. Ya al final creo que el partido dejó de existir y la situación para Millonario fue contundente. 70% rendimiento de Bustos.
Es muy alto.
Es muy alto. Ahora, Millonarios es octavo con 17 puntos en 12 partidos. Tiene 7 partidos por delante. Son 21 puntos. Tiene que hacer 12. Tiene que hacer el 57% de los puntos.
O sea que tiene que, incluso bajando el rendimiento actual de Bustos,
correcto, podría clasificar. Ahí viene su teoría de la polémica antenoche. De que el panorama futuro de Millonarios es propicio, bueno.
Y
uno,
César,
con el 70%, 6 victorias, un empate, 2 derrotas, pues se puede dar el lujo de decir, si hago el 60% del rendimiento, me meto entre los 8.
Y otra cosa es que uno, a ver, si yo me llamo Tolima, si yo me llamo América, si yo me llamo Junior, y me dicen, abajo de noveno o de octavo está Bucaramanga, está Alianza, está Tolima. Otra cosa es que usted diga, no, está Millonarios.
Hoy Millonarios le hace fuerza al Once Caldas.
Millonarios mete presión, Millonarios empieza a incomodar.
De acuerdo.
Tenerlo ahí de escolta de los 8.
Y Millonarios en el nivel que tiene hoy,
por eso.
Un técnico importantísimo como Bustos, con una nómina jugando a tope. Otra vez Leo Castro. La definición de Leo Castro para el tercero, déjame decirte.
Por eso ahorita César... duele más la
derrota. Y el cabezazo de Mateo García, que hizo un gran partido espectacular.
Hizo un gran partido, Mateo, creo que el mejor partido desde que llegó a Millonarios. Yo le digo una cosa, por eso duele tanto la derrota en Boyacá.
Sí, duele mucho, pero a veces los partidos se pierden. No todos se pueden ganar. Y un solo detalle.
Otra cosa, Ginás anda en muy buen nivel también.
Ayer fue uno de los más destacados, el más destacado de la defensa. Un detalle para Fabián Bustos. Se demoró 35 minutos ganando 1-0 para soltar el equipo, el rival con... un jugador menos y después con 2 jugadores menos. 35. El hombre es bien precavido. Yo no sé si con la plata don Fabián Bustos es así.
No.
Porque donde sea así es tacañón, tacañón.
No, Bustos.
Una pausa y
Bustos,
ya seguimos.
Bustos, sos un ajedrecista, me encanta.
En La Polla le sigo ganando a Steven por un punto. Ayer volvimos
a
empatar. Quiero decirle que me pareció excelente lo que hizo Guardiola ayer con el Manchester City jugando con uno menos ante el Real Madrid. Jugó de tú a tú. Tuvo oportunidades, al final ya estaban un poquito
regalados.
No tenía
nada más que perder, ¿no?
Sí, no tenía nada más que perder. Era muy difícil, pero encuentro gente que lo critica. Mire, don Steven, los estamos escuchando. No, nos escribe Willington Ortiz.
¡Uy, qué grande el Willy!
Pero no el Willy que conocemos todos.
Ah, pero no importa también.
Este no lo conoce usted, Willy. Pero es un gran tipo.
Sí, ¿de dónde
se llama? Willington Ortiz Vargas. Es de Pitalito.
¿Le pusieron Willington por Willington?
Sí, señor.
Ah.
Porque como eran Ortiz... pues
claro,
qué grande tener el nombre de Willington. Un abrazo a Willington y a su restaurante en Bogotá. Dice, los estamos escuchando con Marta en el Caporalito en Pitalito. Qué linda ciudad Pitalito, en el Huila. Estamos cumpliendo 15 años de aniversarios. 15 años de aguantarme todos los días escuchando el pulso del fútbol. Saludos. Nuestro destino es el rock. Es un sitio lleno de rock. Van bandas de rock
Pitalito?
En Pitalito.
Vea,
espectacular.
Pues. Oiga,
un abrazo,
César,
a Willington y a Marta.
Quiero mandarle un saludo a Carlos El Pío Valderrama.
Hombre, al gran pibe.
Porque nos comentó una de las historias que subimos ayer en el canal de Instagram de AS, que es AS Espacio Colombia, en donde nosotros, César y yo, dábamos al personaje más influyente en la historia del fútbol colombiano.
Sí.
usted dijo Carlos El Pío Valderrama.
Sí.
Yo dije Francisco Maturana. Sí. Y él puso un comentario. Dijo, sí, sí, tienen toda la razón. Abrazos y gracias, gracias.
Bien por el pibe. El pibe, pibe inmenso. Yo al pibe todo le digo que sí. Porque sí, el hombre tiene razón casi siempre.
Sí, sí, sí. Es un tipo un práctico.
Mago.
Práctico para declarar como era práctico no, para jugar al fútbol.
Fuera de serie el pibe Valderrama. Fuera de serie. Fuera sí, de serie. Bueno, mire. Mañana asamblea de Dimayor a las 8 de la mañana.
Se nos quedó la última de Nacional. ¿Qué se quedaron haciendo hasta la medianoche en el estadio?
No, hablando, analizando.
¿Hablando de qué?
Pues hay mucho que hablar cuando uno
pero
pierde.
¿En el estadio?
Sí, pero ¿y dónde más?
Pero ¿y
en el hotel? No, no podía, ya en el hotel.
No podía
madrugar. Había que tener la adrenalina efervescente.
No, ahí es cuando se supone que uno no debería asumir
depende,
las cosas.
Depende. Si el tema puede tener conclusiones y consecuencias graves, déjelo todo tranquilo y lo hablamos
que
mañana.
Ayer no podía tener conclusiones.
Pero yo creo que ayer era el momento. Ayer había que coger los jugadores en caliente y poner los puntos sobre las íes. ¿Por qué no jugó Ospina? Dicen que porque tenía un problema de descompensación.
Una virosis.
Una virosis y por ese motivo no vino. Y la otra que no me respondió, ¿es Contreras provocador?
No.
Él es provocadorcito. No, 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 él tiene sus cositas.
No. Contreras,
pero es un crack.
Ese sí es el típico vivo. Porque es que él no finge.
No,
a mí
pero,
me pareció que ayer no fingió ninguna de las acciones.
En eso estamos de acuerdo, no fingió.
Pero él sabe en qué momento.
¿Sabe dónde se acomoda?
No.
¿Sabe dónde se mete?
Sabe leer los momentos y sí, a los rivales.
Sí.
Por ejemplo, él sabía que Campuzano venía ya caliente y entonces que en cualquier momento le podía cometer una falta y salir expulsado. Y Tecillo.
Pero fue Campuzano el que lo buscó.
Igual.
No, por pero eso, en Tecillo se le iba
no, es que yo no,
y llegó de atrás. Es... Tecillo sí fue mala suerte de Tecillo.
No, pero eso era una tarjeta amarilla.
Era amarilla, claro.
Entonces, no.
Bueno, aliste la polla.
Usted no ve a Contreras no lo he visto pues provocando directamente
no,
a los
no,
rivales.
No. Y cuando eso lo acusaron de la celebración en Medellín no fue así.
Ah,
no celebró mal. Mire, mañana...
Celebrar mal Vinicius ayer.
Ah, sí.
Maluquito.
Que Vinicius es cosa seria.
Ay, es un personaje.
Vinicius es cosa seria. Miren, mañana dos asambleas. La de la Dimayor a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde después de almuerzo, la asamblea de la Federación de Fútbol. Arranco con la Federación. Se va a presentar el presupuesto del 2026, la elección de integrantes de órganos administrativos, la elección de integrantes de órganos de control y de órganos de disciplina. Mañana se van a nombrar los funcionarios que van a representar la rama profesional en la Federación Colombiana de Fútbol. Está Soto de Jaguares. ¿Qué ha hecho Soto como directivo de Jaguares para aspirar a la Federación? Está Arteta. En cambio, hay uno que me parece interesante.
¿Quién?
Carlos Orlando Ferreira.
¿Arteta el que estuvo en Junior?
El que estuvo en Junior. Me parece que tiene un recorrido mayor que el de Soto.
Tiene
buena hoja de vida. Pero Carlos Orlando Ferreira...
Ferreira es un tipo del deporte.
Claro, además fue el hombre que sacó junto al doctor Muñoz el patinaje a nivel internacional. Ferreira fue vicepresidente de la Federación Internacional, de la Federación Mundial de Patinaje de Carreras. Es un hombre que tiene experiencia dirigencial, ha logrado mantener un equipo como Alianza y a mí ese nombre me parece muy, muy interesante.
Me parece interesante también. Pero Arteta tiene una hoja de vida.
Tiene una hoja de vida importante.
En el sector privado y en equipos de fútbol.
Importante. También. Ahora, el tema de la Dimayor. Salió ayer una noticia de que habían vendido los derechos por 90 millones de dólares, los derechos de televisión. Noticia completamente falsa. Primero, no han establecido el precio. Y segundo, no son 90 millones. Hoy en día, el fútbol recibe por televisión cerca entre 50 y 55 millones de dólares. Esa cifra, algunos dirigentes la quieren cuadruplicar. Vamos a ver si llegan al triple. Pero la cifra de 90 millones es incorrecta y no tiene nada que ver con la noticia oficial.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que no tienen acuerdo?
No. El presidente...
¿Un preacuerdo?
La Dimayor va a sacar, antes de que termine marzo, un pliego para los proponentes, los que aspiren a comprar los derechos.
Pero siempre, por ejemplo, el...
Eso va a ser público, va a ser auditado por una compañía internacional.
El actual poseedor de los derechos, si le ponen 40 pesos, digamos, y él pone 40.5, se queda con él.
No, con 40 se queda. Igualándola, se queda. Claro. Que es win, se queda. Vale. Se queda y habrá que esperar a ver si llega. Uh-huh. Ahora, le digo una cosa. La cifra va a pasar de 100 millones de dólares.
Mucha plata.
De 100 millones de dólares. Luis Suárez, impresionante ayer con el Sporting.
Jugó 2-0, un gran partido, hizo
faltando
penal.
Faltando poco, coge la pelota para patear el penalti. El 3-0 quedaba la igualdad y la prórroga. Y le pegó como los que saben, personalidad y carácter. Después ya ganó el Sporting. Y Marruecos, campeón de la Copa Africana, porque resulta que Senegal, que había ganado, se retiró del partido. Después Mané los obligó a volver después de 10 minutos y les quitaron el título. Mire cómo es el tema de claro cuando hay reglamento de por medio.
Lo que debería pasar acá.
La polla.
Lo que debería pasar acá.
La polla, don Steven. Bueno. Lo que debería pasar acá. Bien pueda. Sí.
Pero antes le voy a recordar cómo termina esto. Igual, 10% de diferencia entre sí se debe ir el...
No, 10%
señor...
no. Sí, 10% de diferencia.
38 a 28%.
38 y 28, correcto.
Y esa tercería que a usted tanto le gusta.
Mi opinión no es popular, pero tener el 28% me parece importante. Eso piensan los...
No pasas a segunda
los
vuelta.
Los segundos en las elecciones.
No pasas a segunda vuelta.
Bueno, el primero tampoco. Tiene claro, que ir a la segunda primero, vuelta. No pasa el 51.
Pasto, Boyacá, chico, hoy 4 y 10.
Pasto.
Voy con Pasto.
Sí, señor.
Internacional de Boyacá, Pereira, 6 y 20.
Internacional
Inter.
De Bogotá.
Bucaramanga, 11 Caldas, hoy 7 y 30. Ahí te quiero escuchar.
11 Caldas. Ni siquiera empate, 11 Caldas. Va de nuevo Hernán Darío Herrera con un solo volante de marca, Robert Mejía.
Voy con Bucaramanga.
Y ese Quiñones que está volando ahí, ayudando a marcar, pero
Bucara.
Saliendo al ataque. Muy bien.
Y Deportivo Cali, Santa Fe.
Quiero verte.
Cali.
Empate.
Hoy 7 y 30 en la ciudad de Cali.
Mire, Dudamel está haciendo lo de Bustos. 5 defensas. Primero, arreglando el problema de atrás.
Ay, no,
5
tan fácil
defensas.
Que es hacerlo. Usted lo está pintando como si fuera muy fácil.
No, pero es que no es nada del otro mundo jugar con 5 defensores. Se nos acabó el
Critica
tiempo.
Critica a los que ganan y defiende a los que pierden.
No, estoy criticando a los que ganan. Elogiando a los que ganan.
Bustos, le dijo tacaño a Bustos. Le acaba de decir tacaño a Bustos.
Está cañón.
El que ganó un partido por 3 goles.
Está cañón. Ay, espero que así no sea en la vida personal. No, pienso que no. Gracias a todos, nos vemos mañana, chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.